Otra vez en el Caleuche, aquí con un tema muy importante que nos va a apoyar mayo del 68. Jesús, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Buenas noches a todos. Y pues en espera de escuchar a Mayo, ¿no? Que nos hace favor y es un privilegio contar con sus ideas, con su presencia, aunque sea en video, pero con su presencia.
Así es.
Bien, vamos a hablar hoy sobre la consideración externa hacia el prójimo, que no hay que confundirlo realmente con lo que es la empatía limitada y acotada que en el mundo de la materia, en estas tres dimensiones donde existimos como unidades de carbono, como avatares del ser, en un estado de desconexión hacia él, tendemos a comprender. De alguna manera, como unidades de carbono aisladas, que pensamos que desconocemos lo que somos, quiénes somos, para qué estamos, simplemente creemos que nuestra estancia aquí se limita a no solo nacer, crecer, en su caso reproducirse y al final partir, morir. Esto es lo más simple que podemos encontrarnos dentro de la sociedad que en la que vivimos y en la que de alguna manera nos hemos criado. Y en ese sentido, la unidad de carbono, como tal, aislada de lo que es la conciencia del ser, vive dentro de lo que es el principio cuántico de la causalidad, que es la causa y efecto, y la acción y la reacción. En este sentido, me gustaría hablar que nos podemos encontrar, de alguna manera, en tres estados. Uno le llamamos vulgarmente el estado de estar dormido. Estar dormido significa que nuestra conexión con el ser está aislada, está cortada. El ser, de alguna manera, es una baliza que está emitiendo para que nos enteremos de que somos unos entes multidimensionales, somos seres humanos, nos podemos mover en el espacio físico, en el espacio mental, nos podemos mover en el espacio etérico. Somos proyectores y co-creadores de la realidad porque, sencillamente, hemos sido agraciados como digamos, una especie que es en el planeta portadora de lo más, diría que lo más preciado de la creación, que es tener la consciencia del ser y ser de alguna manera conscientes. La programación a base de los estratos desde que se han ido acumulando a lo largo del tiempo que hemos venido viviendo, nos han ido desconectando y a lo largo de esta presentación os voy a hablar pues desde no solamente de estos tres estados. Vamos a hablar también un poco de la alquimia energética que mueve la consideración externa hacia el prójimo. Hablaremos un poco de la mecánica de la consideración externa hacia el prójimo. Las energías que mueven desde el punto de vista de los TFL, los transceptores, los transceptores de frecuencia lumínica que le llamamos vulgarmente también quienes nos siguen de DLA los pueden entender como chakras. Me gustaría hablar también de algunos ejemplos para saber cuándo estamos en consideración externa hacia el prójimo, cuándo estamos hablando de una cortada empatía que de alguna manera nos influye para seguir en el estado de adormecimiento, de somnolencia. Y finalmente me gustaría explicaros lo que es un poco el proceder desde el punto de vista del equilibrio y permanecer dentro de lo posible como neutros. Bien, yendo un poco al grano y al lío, os diré que el estado de dormido sencillamente es aquella unidad de carbono que su conexión con la consciencia con el ser y su consciencia del ser es ignorada y está cortada. En ese sentido, estamos fraccionados por nuestros múltiples yoes y nunca sabemos realmente quiénes somos porque ante cualquier situación, momento, persona o circunstancia, tendemos a obrar de una manera distinta. Entonces no hay una unidad, no hay un criterio único como lo que realmente somos y realmente nos definiría la mejor versión de nosotros mismos, que es lo que hay que hallar, ¿no? Y eso consiste en uno de los pasos que tenemos que hacer, que es la unificación de todos los yoes nuestros. Cuando estamos fragmentados en ese estado de dormir, se puede decir que estamos manipulados o estamos monitoreados por el programa del ego. El ego, a su vez, delega todo este tipo de actuaciones en lo que es la lo que es el programa de la causalidad, que es bien, ese causa y efecto, lo defino la causalidad como causa y efecto, y como la acción y la reacción ante las circunstancias que nos rodean. Este programa de la causalidad, cuando estamos en ese estado totalmente desconectados de la consciencia del ser, la acción y reacción lo único que trata es de dividirnos, y hay una realimentación entre lo que es el programa de la causalidad, las acciones que acometemos en base a él, nuestros múltiples yoes, que a su vez están dirigidos por el ego, y entramos ahí en un círculo vicioso del que no salimos. Otro de los estados en los que nos podemos encontrar cuando uno siente el clic y empieza de alguna manera a iniciar y a emprender su camino como buscador y encontrador de su propia verdad, se podría decir que estamos en ese llamado o mal llamado despertar. Es un término nuevaerista que, como sabéis, de DLA no somos muy partidarios de ese tipo de etiqueta y calificativo. Pero bueno, sirva para el caso porque merece la pena. En ese momento, cuando estamos en ese proceso de trabajo, de despertar, ese trabajo interior que solemos hacer en ese, dentro de ese quinto camino de la cinta de Moebius, es decir, nuestro trabajo interior proyectado al exterior y ver cómo el exterior nos devuelve nuestras acciones lanzadas allí en forma de reacciones hacia nosotros. Nos estamos, de alguna manera, en una correspondencia biunívoca en este estado ya, digamos, aprendiendo, empezando a caminar y a aprender realmente lo que somos, quiénes somos y, cómo no, tratar de descubrir para qué hemos venido aquí. En ese sentido y en esa reparación de esa desconexión que tenemos entre el reconocimiento de nuestra consciencia del ser y esa conexión o ese atisbo de conexión con nuestro ser, realmente es un trabajo que, como digo, hay que empezar a hacerlo desde la acción. No bastan las reflexiones, no basta con ser una persona que tenga una sapiencia absoluta si realmente eso no lo trasladas directamente a las acciones y las pones en práctica, porque no hay resultados, sencillamente. En ese sentido, ese proceso del despertar, lo que hacemos es empezar a trabajar, a comprender lo que son los yoes, a tratar de buscar con las acciones la mejor versión de nosotros mismos mediante la unificación de ellos, y de alguna manera lo que hacemos es empezar a eliminar poco a poco, o depender cada vez menos, si se puede decir mejor, lo que es la dependencia del programa de la causalidad. Y así, ese bucle que venimos haciendo entre lo que es el que decía, en el estado de dormido que venía haciendo, donde la programación de la causalidad retorna hacia el ego, y así sucesivamente, aquí lo que pensamos es a bifurcarlo. Seguimos trabajando con él hasta que al final llega un momento donde realmente hemos establecido ya una conexión a base de un trabajo que puede durar perfectamente toda una existencia, o puede incluso llegar a durar más de una existencia porque no hemos llegado a terminar el trabajo que teníamos que hacer en el periodo que hemos estado aquí. En ese sentido, ese es el proceso del despertar. El tercer proceso ya es cuando nos encontramos despiertos. Llamémoslo ese término nuevaerista para entendernos. Sencillamente os podría decir que es estar despierto. Estar despierto no hay que confundirlo con soñar, como pasa con muchos que hemos tenido también entre nosotros, muy cercanos, casos que hemos visto que realmente piensan que están despiertos cuando realmente sueñan que están despiertos. Entonces no hay que caer en eso, hay que permanecer lo más equilibrado posible y el centro de gravedad lo más, como diría, lo más aplomado y lo más estable posible para no polarizarnos a ninguno de los extremos del péndulo, de las dos energías que siempre están de alguna manera tratando de ganar nuestra producción energética, que pueden ser las luces o pueden ser las sombras. El estado de estar despierto significa realmente estar consciente. Cuando tú eres consciente de ti mismo, empiezas a obrar con coherencia. Pero para eso, como veremos, hay que tener primero dado el primer paso, que es conseguir la certeza. Sin la certeza, sin ese paso, no se puede dar a los siguientes. Cuando estamos ya de alguna manera encaminados a esa actuación de cada vez ir ganando más espacio a lo que es la conexión directa con el ser, esos chispazos que tenemos realmente hay que aprovecharlos. Y ahí es cuando empezamos ya a encontrar esas siete llaves en las que tenemos que cada uno tiene que localizar las suyas y saber cuáles son las que nos pertenecen y con cuáles podemos puede formar parte de nuestras herramientas para, de alguna manera, tratar de ser conscientes y, a partir de ahí, cuando ya somos conscientes de lo que somos, quiénes somos y para qué hemos venido, que es otra parte del trabajo que hay que hacer, nos encontramos con que hay que buscar las herramientas en las que necesitamos para poder encontrar la razón o el motivo por el que enlazamos. Que puede ser perfectamente, como bien dice Morfeo, tan sencillo como freír un huevo o una visión tan compleja y complicada como fue la de José Jesús Cristo para lo que vino aquí a la Tierra hace más de 2000 años. En ese sentido, quiero decir que es importante entender que dentro de esas siete llaves que tenemos que encontrar, la primera que hay que, de alguna manera, lograr y conseguir, porque es la piedra angular de nuestro proceso, es la certeza. Después de la certeza viene la coherencia, la impecabilidad, la consideración externa hacia el prójimo, la acción, la ejecución, y de ahí pasamos ya a la unificación de todos nuestros yoes en un único yo, que es el que realmente va, como decía en un principio, y se quiere entender así, a dar la mejor versión de nosotros mismos como humanos con H mayúscula, no como humanos con H minúscula, que sería el tipo de humano dormido que está, de alguna manera, existiendo en la inconsciencia o dentro del inconsciente colectivo. Cuando tenemos, de alguna manera, ya focalizado lo que es la consideración externa hacia el prójimo, se puede decir que ya hay unos enlaces virtuales que nos permiten relacionarnos con otro tipo de sujetos, de otros humanos, con H mayúscula o con H minúscula, y de alguna manera tenemos ya una percepción de lo que les rodea, cómo nos afecta y cómo tenemos que desenvolvernos en cada uno de ellos. Porque el hecho de tener consideración externa hacia el prójimo, y esto lo digo desde mi punto de vista, interpretando toda la información que hay detrás de lo aparente, la consideración externa hacia el prójimo no es caer en el buenismo. Esto es importante. No es importante caer en el buenismo, decir a todo que sí, decir, oh, qué gran persona, es que a todo dice que sí, siempre está predispuesto, siempre está dispuesto o está dispuesta. Pidas lo que pidas, siempre lo hace, qué gran persona. No, se están aprovechando en la mayoría de los casos de ti. Entonces, hay unos ejemplos que al final quiero dejaros caer para que no confundamos lo que es la consideración externa hacia el prójimo con lo que es la empatía malintencionada o manipulada, que es como nos la quieren hacer vender o nos la quieren hacer ver. Bien, desde un punto de vista energético, quiero deciros que las energías que se mueven detrás de esta consideración externa hacia el prójimo vienen de alguna manera reguladas, controladas por los centros de control, tanto los inferiores, con los que nos movemos en las tres dimensiones, los que son cinco, pues el motor, el instintivo, el emocional, el intelectual y el espiritual. De esos cinco, recordad que tenemos el espiritual en el momento de la desconexión y en ese estado que os decía inicial de estar dormidos, el espiritual queda totalmente desconectado porque no hay conexión directa con el ser. Estamos totalmente, bueno, desubicados. No sabemos realmente el potencial que tiene el ser humano como tal y como ha sido concebido. Y lo que decía, por tener esa posibilidad de tener esa chispa divina que nos ha sido concedida por el Do, directamente, ya si quedamos más para allá nos vamos hacia la fuente, ¿verdad? Entonces, quiero decir que cuando tenemos esa carencia y ese centro espiritual que tenemos coartado, lo suplen directamente lo que es el centro intelectual y el centro emocional. Estos dos centros de control inferiores son los que suplen el espiritual y da una falsa percepción de quién es el ser humano con H minúscula o la unidad de carbono. que eres un fulanito que te llamas de una manera, que tienes una familia, que tienes unos estudios, que tienes un trabajo, que tienes unas aficiones, unos deportes, y sinceramente eres muchos yoes distribuidos a lo largo de ti, y cada uno en función de dónde estás o con quién estás, actúas de una manera o actúas de otra. No eres una persona en ese sentido que al estar fragmentado trates de ser, digamos, puramente coherente. Aparte de estos 5 centros de control, insisto, hay que reactivar con el paso del trabajo y el tiempo el centro de control espiritual para que cumpla con su función. Y directamente tenemos luego otros 4 centros que son los centros superiores de control, que son los que, digamos, utilizan, sería, los voy a definir rápidamente, lo que sería el centro de control y el intelectual superior, el centro de control emocional superior, el centro de control espiritual superior, y hay un cuarto que a lo largo de unos cuantos años Morfeo lo tuvo de alguna manera en cuarentena hasta que llegó el momento de hablar de él, que es el centro de consciencia universal, el, bueno, veréis en siglas en los artículos, llamado CCU. Bien, los 5 primeros centros de control, los inferiores, los que nos hacen movernos dentro de la 3D, de la Matrix, son los que, digamos, se mueven y nos arrastran hacia las pasiones. Esos se mueven desde el TFL número 1 hasta el TFL número 7. Es decir, terminamos el TFL número 7, es el que está, es el chakra coronario, que directamente es el enlace que tenemos con el octavo y el noveno, que directamente nos unirían con los que son los centros de control superiores. En ese sentido, el TFL número 8, por ejemplo, nos conecta con los mundos superiores, y el TFL número 9 nos conectaría directamente con el ser. Cuando esos 9 TFLs energéticamente están equilibrando y trabajando, es cuando una persona de alguna manera ha logrado ya una estabilidad, y podemos hablar de una de un sujeto eminentemente, como mínimo ya caracterizado como un humano de H mayúscula, que ya va unificando sus yoes. La mecánica de cómo funciona energéticamente cada uno de los centros de control, realmente se puede decir que el centro de control espiritual superior directamente toma la procesa la energía directamente de lo que sería el centro intelectual inferior. El producto de energía que se produce aquí es la energía que procede directamente, se puede decir, del bril. Y así la unidad de carbono logra, con este, en este paso, en este acceso, en esta mecánica, lo que logra es, digamos, alcanzar el discernimiento, llegando a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para lo que voy a explicaros después. Y en ese sentido, cuando tú disciernes lo que está bien, lo que está mal, o mejor dicho, lo que es verdad de lo que no es verdad, eso se debe a, digamos, la solidez y las tablas que da el haber alcanzado, tener ya forjada la consideración externa hacia el prójimo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque es cómo realmente funciona la mecánica. Es un tema muy extenso, lógicamente no lo puedo tratar en un vídeo de 30 minutos y tampoco soy un experto como para explayarme mucho más allá de lo que estoy diciendo en ello. Pienso que lo suyo es que cojáis el blog, lo leáis y que cada uno, pues de la misma manera que estoy haciendo en esta presentación, la misma información que es común para todos, cada uno que saque sus propias conclusiones, porque podemos estar de acuerdo o no en lo que estoy diciendo, pero bueno, ya que tengo la opción y la cortesía de aprovechar la invitación de Carlos y del Caleuche, pues lo que estoy diciendo es como lo veo y como lo siento, ¿verdad? Este proceso alquímico y movimiento de energías se podría resumir, y esto podéis encontrarlo en los artículos del blog, a que si el amor es generado desde la unidad de carbono, su producto son las pasiones. Como bien digo, estaríamos utilizando los 4 de los 5 centros de control inferior. Si es generado desde el do, el producto será el libre albedrío en su sentido más amplio. Y si lo hacemos desde el punto de vista de la AMOR, amor, amplitud modulada de onda de resonancia, viene generado desde el ser y el producto es amar. Y esto se podría considerar como la consideración externa hacia el prójimo. Quiero, en este punto de vista, de lo que es el discernimiento, palabra que, por cierto, a mi querida Pilar Zaragoza le resonará en alguna ocasión, le ha venido ese flash. Quiero llevarlo, digamos, quiero sacarlo aquí ante vosotros con una serie de ejemplos que podéis encontrar en diversos artículos del blog y algunos personales que quiero compartir. Bien, la consideración externa hacia el prójimo y el amor son términos que pertenecen a una ecuación que no puede desarrollarse si uno no parte del acto consciente o el primer acto, que es el perdón. Sin el perdón, la ecuación no va a funcionar y la esfera de conciencia queda totalmente desbalanceada y, por lo tanto, se puede decir que queda descontaminada. En un Preguntas y Respuestas, le preguntaban a Morfeo lo siguiente. ¿Podría definirme lo que es consideración externa hacia el prójimo exactamente para usted? Morfeo le responde, consideración externa hacia el prójimo sería no contestar esta pregunta por estar ya definida en los artículos, pues si contesto, le estaría entregando lo que desea y no lo que necesita. No teniendo consideración alguna hacia usted, pues le estaría privando de buscar y encontrar la respuesta que ya está desarrollada al imponer ante su necesidad mi ego protagónico que quiere lucirse y destacarse ante todo los que lean este artículo. Fijaros que aquí Morfeo le está dando con un palo a la persona que cómodamente le está diciendo que me lo defina. Es lo que acabo de decir también en un momento atrás. La información que tiene el blog es común para todos. Cada uno tiene que buscar con sus propias armas lo que es el sentido y lo que es entender la consideración y estar hacia el prójimo y no caer en el buenismo. Caer en el buenismo sería haberle dado la respuesta masticada, porque le estás privando al otro de que haga un trabajo y consiga ese paso número uno que es la piedra angular de la certeza. A partir de la certeza ya empiezan todas las demás. Los siete pasos que os he definido antes, por cierto, no son lineales. No hay un primer paso, que es, bueno, sí o sí tiene que ser la certeza, el segundo que es la coherencia, bueno, todos los que vienen detrás no tienen por qué venir en escalonada. Otro ejemplo de lo que es una consideración externa hacia el prójimo, que no lo es y se puede confundir, lo vemos en el artículo que Morfeo publicó sobre Mandela, Nelson Mandela. Creo que es el artículo ese 07, 020, 1010 o algo así. Y aunque realmente parece el acto de encontrarse Nelson Mandela con su captor, con su, de alguna manera, el demonio que lo tuvo durante todos los años donde estuvo encarcelado haciéndole la vida imposible y haciéndole perrerías, en realidad fue un acto de equilibrio energética. Porque el invitarle de alguna manera y mostrarle que tenía ahora delante a el verdugo, tenía delante a la víctima y la víctima podría convertirse en el verdugo del que ahora pasaba de alguna manera a ser víctima, realmente hubiera sido una manera muy sencilla de acabar con su sufrimiento. Entonces ahí Mandela no es que perdonará ni dejará de perdonar, pero simplemente de la manera que lo hizo le dejó claro a su antiguo verdugo que la vida había cambiado y el verdugo iba a vivir el resto de su existencia con el miedo de saber que en un momento determinado estaba ante las manos de Mandela y Mandela podía hacer un gesto tan simple como ese y directamente acabar con él. Eso, evidentemente, no es una consideración externa hacia el prójimo, sino, como bien define el artículo, un acto de simple equilibrio energético. Un ejemplo que tengo también de personal, me sucedió hace varios años. Realmente, por mi profesión, me he dedicado durante más de 12 años al mundo, he sido profesional de las ventas. Estaba en un trabajo donde, bueno, mi especialización eran las instalaciones térmicas. Tenía, digamos, que una venta preparada con la que conseguiría alcanzar mis objetivos anuales y de alguna manera respirar después de un año prácticamente angustioso. Ese objetivo me estaba pidiendo mi cliente un descuento adicional al que le podía dar, que era superior al que tengo delegado o al que tenía delegado, pero que entraba dentro del rango que mi director comercial me podía dar para que pudiera firmar esa operación, cerrar la venta y de alguna manera salvar ese año mis resultados. La cuestión está en que sucedió todo tan rápido que en un plazo de 2 horas tenía que dar la respuesta de si podía llegar a ese precio de compra para pasarme directamente mi cliente el pedido. Estuve tratando de localizar a mi director comercial, que estaría en alguna reunión, no me podía coger el teléfono, no pudo responder a mis correos tampoco. Y sabiendo que estaba dentro del margen, no mío delegado, pero sí que con el descuento de digamos, que tiene siempre el director comercial para cerrar la operación, estaba dentro de él, directamente, para no perder la venta, me tiré al pozo y falté al respeto de tomarme la libertad de no preguntar o, de alguna manera, tomarme ese atrevimiento o esa confianza con mi superior. Bueno, si no me llegan a despedir por no haber llegado a las ventas de ese año, me podía haber despedido mi director comercial por la falta de respeto, de haberme tomado una confianza que no estaba ahí. Y me lo dijo mi director: si tienes que perder la venta, la pierdes, pero el respeto se tiene, porque es mi decisión, es mi potestad y aparte es mi trabajo y me faltas al respeto a mi trabajo. De este lance, mi director fue una persona muy equilibrada, pero me dijo: pero José Manuel, entiendo que tu gesto está justificado de alguna manera, aunque el acto no es, digamos, no es un acto que es el esperado. Pero comprendo que tienes hambre. Tienes hambre de llegar a tus objetivos y por esta vez va a pasar, pero no lo vuelvas a hacer otra vez. Si veis, hubo una consideración ante una falta de respeto por mi parte a mi superior, pero mi superior comprendió de una manera equilibrada cuál era la situación, cuál era mi necesidad, cuál era mi angustia, y de alguna manera me tuvo que decir lo que me tenía que decir, porque era su obligación, pero al final cerré el año y no me despidió él. Otra importante que se da muy a menudo es el pobrecito de mí. Bien, esto también es muy, muy particular. La consideración externa hacia el prójimo, no tienes que caer en el buenismo. Considerar al prójimo no es ponerte en su piel, que está sufriendo. No, vamos a ver. La consideración externa hacia el prójimo, como bien hace Morfeo en la pregunta, esa respuesta, es decir, busque usted y créase a sí mismo, no me pregunte a mí, porque lo que yo le pueda decir va acorde a las necesidades de mi universo, no a las del suyo. Usted tiene que encontrar sus propias respuestas. No se lo puedo dar todo masticado. Entonces, el hacernos cargo de las miserias de los demás, cuando vienen de los egos, el ego protagónico, el ego tormentoso, entonces ahí entramos en esa mal llamada empatía, que es cuando te dicen: es que cuando te pido esto, tú no me comprendes, es una pérdida de tiempo, siempre defiendes al otro. No, perdóname. Cuando vienes con un problema del pobrecito de mí, explícame la situación. Y si tengo que hacer un balance, tengo que saber un poco, o tengo que tener una visión global de qué es lo que ha pasado, cómo está la otra parte. Y si te tengo que dar con un caño, te tengo que dar con un caño. Porque por ser bonito, por seguirte la rosca y por, de alguna manera, ser complaciente, probablemente te estoy haciendo un flaco favor. Porque vas a ser siempre el pobrecito de mí. Y todo te va a pasar, todo el mundo te tiene manía, todo el mundo está en tu contra, nadie te comprende. ¿Por qué? Porque a veces lloras en el hombro que no toca. Curiosamente, la verdad que mucha gente ha dejado de molestarme, porque realmente saben que la razón no se la voy a dar si realmente no llegamos al motivo y al porqué de las cosas cuando alguien te viene llorando, y sobre todo cuando hay una razón que comienza con un es que mal empezamos. El es que, de alguna manera, es una justificación, una autojustificación ante una situación. Pero pasa una cosa. Estos que han buscado la empatía, y de alguna manera tú lo miras desde el punto de vista de la consideración, la escena hacia el prójimo, hablo sobre todo en humanos con H minúscula. A esos humanos con H minúscula, cuando realmente tienen un problema de verdad y quieren saber, es cuando te llama a ti y dice, oye, José, a ver, tú que eres bastante imparcial y que realmente analizas y eres muy analítico y sopesas todo. Mira, me pasa esto. Ah, entonces, ahí ya no estás buscando que sea tu confidente. No me estás buscando como, de alguna manera, el pañuelo donde llorar para sentirte a gusto y que yo te tenga que decir, pobrecito, es verdad, qué injusta es la vida y qué justas son las personas o qué injusta es la situación que estás pasando. Es mi manera de ver lo que es la consideración externa hacia el prójimo, no es darle lo que desea, sino darle lo que necesita. Y a veces lo que necesita es darle con un palo, porque realmente está obrando a través del ego. Y eso nos pasa mucho con los que son humanos con H minúscula. Evidentemente, hoy contestaba en el artículo que está en vigor de Morfeo, la TIAC, ante las preguntas que hacía, que realmente... Bueno, venía la cuestión es un poco cómo nos sentimos con, de alguna manera, con la empatía hacia el prójimo. Primero hay que definir el prójimo, porque yo considero, personalmente, y digo yo, porque soy yo, considero tres tipos de sujetos. El humano con H minúscula que vive en la inconsciencia, ese que es ese ser durmiente. El humano con H mayúscula, que ya es, digamos, el que está en un estado de consciencia o semiconsciente, que de alguna manera... empieza a comprender y empezamos a entendernos, porque yo no me considero consciente al 100%, evidentemente, pero trato de estar en el camino de lograrlo en la medida de lo posible. Llegaré hasta donde llegue, pero bueno, si puedo abarcar un poquito más mi esfera de consciencia, bienvenida sea. Y por último tenemos los demonios. Sinceramente, no me pidan que haga empatía y me pongan los zapatos de un demonio. No me puedo poner en la piel de Netanyahu cuando está bombardeando hospitales y con la razón, por ejemplo, de decir me tengo que defender, estoy arrasando con más de 40.000 muertos, hospitales, ciudades, dejando a la gente, niños. Eso es una injusticia. De verdad, me revelo. No puedo dedicarle un solo minuto y un solo segundo a ese sujeto, a ponerme en su piel. No, porque lo que voy a hacer es encabronarme, me voy a enfadar, me van a sacar de mis casillas. Y eso no es lo que estamos buscando. Estoy al final... dándole alimento a la bestia, y no quiero ser el alimento de la bestia. Entonces, sencillamente, si no está la solución en mi mano y depende de mí, no le voy a prestar más atención de la divina de vida. Lo siento, no es mi culpa lo que está pasando allí. Sería mi culpa si estuviera en mi mano evitarlo y, no sé, me dedicara a estar en la inconsciencia, pues no sé, tomándome unas vacaciones cuando realmente... mi deber y mi obligación sería estar resolviendo aquel problema. Lo siento porque no pido que nadie esté de acuerdo conmigo, pero tengo la oportunidad, como digo, de hacer este programa y decirlo. Por eso es muy importante equilibrar y sobre todo mantenernos en el estado neutro. El pobrecito de mí, los demonios, todo esto nos desestabiliza, nos posiciona. Y sinceramente, estar neutro no es neutral. Neutral es el que, digamos, se aísla, pasa, no le interesa. El que es neutro es toma las decisiones de quedarme donde me tengo que estar para que no se me mueva ni un pelo. Pero me importa lo que pasa. Pero no voy a voy a decidir colaborar o no según cómo se den las cosas. Bueno, hasta aquí quería llegar. Espero no haberos dado demasiado el tostón y he tratado de limitarme a los 30 minutos lo máximo posible. Gracias.
Pues aquí tenemos la grabación. ¿Cómo ven? ¿Cómo es Jesús?
Pues pues magistral, ¿no? Tocó varios puntos muy importantes. Son varios. Yo destacaría unos tres fundamentales, pero en realidad mencionó varios. Pero dado la situación del tiempo, yo creo que pues sería bueno que los compañeros nos compartieran su pensar, su decir, y nosotros nos sumamos a ellos, ¿no? Para no hacer largo esto, porque la verdad es que estuvo mucha información, muy buena, muy reflexiva, aplicada, ¿no? Conservación externa hacia el prójimo aplicada, que es lo que se necesita. Se necesita reflexionar. No sé si alguien nos quiera compartir, y si no, pues te escuchamos, Carlitos, ¿no? Pero quien nos quiera decir algo de su opinión, su punto de vista, pues va a ser valioso, ¿no?
Sí, de hecho me gustaría, si podemos empezar con los comentarios, el tema ya se dijo, bienvenidos los comentarios, porque es un tema muy interesante y como tú dices, hay muchos puntos que ver y creo que todos tenemos algún punto para conversar, así es que adelante Lucho, por favor.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Hola Lucho, bueno, gusto saludarte.
Un gusto también saludarlos. Bueno, cortito, porque la verdad que Mayo hizo una exposición muy completa y, como decía Jesús, tocó varios temas como introduciendo a consideración externa hacia el prójimo. Me quedo con lo que dijo, que debemos ser nuestra mejor versión, ¿no? Que la cual no podemos lograr si lo hacemos desde el ego y desde los yoes fragmentados. Creo que eso un poco lo resume, ¿no? Ser nuestra mejor versión involucra un poco todo, ¿no? Porque debemos tener los yoes unificados y tratar de hacerlo desde la conciencia. Me parece que después la consideración hacia el prójimo va a ser una consecuencia de eso. Y vamos a obrar en consecuencia de eso, me parece. Bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias.
Gracias a ti, Lucho.
Muchas gracias, Lucho.
O Carlitos, si nos quieres dar tu comentario en lo que alguien más levanta la mano.
Pues mira, lo que te puedo comentar es la importancia de lo que él comentó acerca del humano con H minúscula. Que es el inconsciente durmiente, cómo identificarlos, ¿no? El humano con H mayúscula, consciente y que siempre trata de estar en el camino, como dice Lucho, tratar de ser la mejor versión. Y pues están también los demonios, ¿no? Y también como el hecho de equilibrar y mantenerse en estado neutro para no dar alimento a la bestia o no prestar atención a ciertas cosas, ¿no? Y básicamente, pues esos son así como los puntos que yo... Hay mucha información que habló respecto al tema, sobre todo cómo interactúan los centros de control en cada una de las situaciones. Sí me gustaría escuchar por parte de ustedes cómo ven. Una de las cosas que me comentó Mayo fue que si hay alguna duda que tengan al respecto, hacérnosla notar y él con gusto puede responderla. Él quiso estar aquí, pero por el cambio de horario no fue posible. Adelante, Eduardo, por favor.
Gracias. Solo compartir que en ocasiones me he visto en situaciones de vida en las que es muy fina la diferencia para distinguir entre un humano con H mayúscula y un humano con H minúscula. Y he entrado en un poco de duda respecto a si colaborar o no colaborar, porque es muy fina la diferencia, a veces indistinguible. Entonces, yo he tomado la decisión de pagar un costo energético por decirlo así, jugándome la carta mayor. Es decir, decidiendo, aún con la duda, decidiendo colaborar y ejercer la consideración externa hacia el prójimo. En ocasiones me ha funcionado, en ocasiones no me ha funcionado. Pero siempre elijo ejercer la consideración. Hasta ahí mi comentario, gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Jesús, ¿si nos escuchas ya?
¿Pero si me escuchan?
Sí.
¿Ya? ¿Ahora sí ya me escuchan? Es que no sé qué pasó. Bueno,
sí, ya te escuchas bien.
Ok, sí, el Carlitos, porque me perdí, entonces lo voy a entrar.
Sí, no, nada más quería hacer el comentario acerca de los ejemplos que puso también Mayo referente a las preguntas y respuestas que le hicieron a Morfeo y cómo es importante estar como conscientes de que a veces podemos afectar la realidad subjetiva de otras personas porque no se experimenta en su... Ahora sí que no experimentamos en cabeza ajena. Eso por una parte, y la otra, el ejemplo que puso acerca de las metas para llegar a las ventas, en lo que nos platicó Mayo, la importancia, porque a veces creo que con ejemplos que cada uno hemos vivido, es como nos damos cuenta exactamente cómo esa consideración externa hacia el prójimo es más feasible para cada uno de nosotros, porque cada quien vive su mundo muy diferente. ¿Cómo ves, Jesús?
Sí, mira, yo descarto algunos puntos de lo que dijo Mayo. La primera es la unificación de los yoes, la segunda es la acción y que van relacionadas. Me parece que esperar a que se unifiquen los yoes para accionar, pues, no es real, no es factible. Es decir, uno va unificando los yoes en la medida en que uno va accionando. Y esa acción se considera en consideración externa hacia el prójimo en la medida en que, pues, sepas que está mal, ¿no? Como él decía, es la energía primigenia, ¿no? Da una resonancia de actitud modulada. Y si uno no tiene claro lo que es el amor en su interior, y que el amor me parece que es base fundamental, a consecuencia del perdón, de hecho, para el perdón es necesario el amor también, es para, este amor permite, es el vínculo, son la fuerza, la energía, lo que imanta a los yoes, para respetarlos, para considerarlos, precisamente uno tiene que considerar a los yoes, y en base a eso uno puede proyectarse a considerar a los demás. Si no hay amor, entonces no habría consideración, pero es algo que uno tiene que accionar, no es algo que uno tenga que pensar, que decir, o hasta que me vaya a verificar. ¿Por qué? Porque con la día a día, con el accionar, es como uno va descubriendo las formas en uno mismo, cómo puede amarse. Y amarse, ya no estoy hablando de soberbia, no estoy hablando de egoísmo, sino del amor en el más puro sentido de la palabra, como se estaba diciendo Mario. Entonces, me parece que es muy importante el amarse a sí mismo, permite la unificación de los yoes, y el amarse a sí mismo, entiende, y considerarse a sí mismo, permite la proyección de considerarse hacia el prójimo, ¿no? De esa proyección de hacia el prójimo para que uno lo pueda considerar. Porque si no, no puedes saber de lo que estás hablando, y en eso se cae en el buenismo, ¿no? Él decía. Y que me parece que es fundamental, porque muchas veces pensamos que los demás están antes que nosotros, y eso puede tener sus rasgos de perispo. Decía Buda que hay cuatro tipos de personas: aquella que le importa a ella y no le importa a los demás, aquella que no le importa a ella misma, sino que le importan los demás, ¿no? Que sería en este caso del egoísmo. Aquella que no le importa ni uno mismo ni los demás, y aquella persona que se preocupa o se ocupa o se le importa tanto a uno mismo como a los demás. Y lo que dice el Buda es que es aquí donde está el equilibrio. El equilibrio está no en desbalancear entre darle la preferencia a uno u otro, ¿no? Es decir, primero los demás y después yo. Me parece que sería tan desequilibrado como el decir primero yo y después los demás, sino buscar ese equilibrio. Pero sí, cuando uno tiene amor consigo mismo, pues uno no puede ser dañado, o no permite ser dañado. Y en ese sentido, convertirse en un cesto de basura emocional de los demás no ayuda a nadie. Y al contrario, uno se termina contaminando. Entonces, sí, la consideración externa hacia el prójimo implica eso, un equilibrio de ver cómo puedo expresar mi amor, pero también expresar mi amor significa también amarme a mí, porque no puedo expresar lo que yo no entiendo, ¿no? Eso es lo que me parece que me llamó mucho la atención de la conferencia de mayo. Para mí ha sido muy formativa, muy reflexiva, con mucho. No sé si alguien más quiera compartirnos.
Adelante, Lucho, por favor.
Adelante, Lucho.
Bueno, perdón, estoy medio charlatán hoy. Otro punto que me gustó mucho de mayo, de cuando habló de ser tibios, que muchas veces nos embroncamos por situaciones que no podemos solucionar o que no podemos hacer nada, como la guerra en Medio Oriente. O sea, nosotros poder hacer nada para solucionarla, al menos en acciones directas, ¿no? Lo podemos hacer desde la conciencia, y eso no implica que no nos importe, como decía él, sino que el mantenernos tibios es no alimentar a ninguno de los dos lados del péndulo. Bueno, hasta ahí mi comentario, gracias.
Gracias, Lucho.
Gracias, Lucho.
No sé si alguien quiera hacer otro comentario. Cristian, adelante, por favor.
Hola, buenas noches a todos. No sé dónde poner lo que sucedió este fin de semana. Se festejaba mi cumpleaños. Bueno, por esta razón, hubo un desequilibrio, digamos, de días. Una persona venía y al final vino el otro día. Entonces, en ese tramo, mi madre, este es un ejemplo, ¿no? Mi madre invita a la prima, o sea, nuestra prima de aún, y hay una persona que pone la cara larguísima, así, nosotros cuando decimos la cara larga es cara de culo, digamos, así para el pronto. En un momento determinado se pusieron a hablar de política. Y yo veía el ego del que estaba diciendo una cosa y el ego de la otra persona que la contradecía. Entonces yo llegué a una parte que ya no aguantaba más, porque los que estamos dentro de la patente entendemos más o menos de qué va la cosa, eso de temas de conspiraciones y todo eso. Y yo para no hablar, empecé a hablar de conspiraciones y todo eso. Dije, basta de hablar de política. Y mi padre me dice, Cristian, tú dices así. Y ¿de qué quieres hablar, Cristian? De política. ¿No? Y bueno, fue con un chascarrillo así de chiste que bueno, que aflojó tensiones a nivel grupal, digamos, que estábamos en la mesa. Y ahí pusimos música, ya era otra cosa, era otra energía, que había esa energía de tensión, ¿no? Así como no sé dónde encabezarlo esto, si es, o capaz que me estoy yendo de pasando la octava, pero bueno, yo creo que tiene que ver en consideraciones, estar hacia el prójimo, como es en el título, pero no sé cómo autoevaluarme yo, porque autoevaluarse uno es medio complicado, porque desde la tibieza, ¿no? O sea, del centro de gravedad. Así que no sé si hice bien o qué, pero bueno, la cuestión es que salió todo bien, después nos rayamos todos y así terminó la fiesta. Bueno, te digo gracias.
Gracias, Cris. Muy bien. ¿No tienes que compartirnos? ¿No? Carlitos, estás muteado.
Eduardo, adelante, por favor.
Sí, solo compartir que desafortunadamente en la mayoría de los hogares los padres caen o caemos en la mala, en la aplicación equivocada de la consideración externa hacia el prójimo para con los hijos. Es un talón de Aquiles. Nos gana o les gana ejercer un amor equivocado, un amor sobreprotector hacia los hijos. También debo reconocer que en mi caso he caído en esa situación y deja un mal sabor de boca. Solo compartir eso, gracias.
Muchas gracias, doctor.
Fíjate que hoy me pasó una cosa bien curiosa porque siempre a raíz de DLA, cada vez que tengo un recuerdo, trato de sacarle partido a ese recuerdo, sobre todo con personas, ¿no? Entonces, me acordé de ciertos eventos que pasaron y, bueno, eventos familiares y eventos con personas. Y hablando de la unificación de Joes, y bueno, de todo lo que viene acerca del perdón y de la acción, cuando me llegan esos recuerdos trato de sacar el aprendizaje que tuve en ese momento, pedirme perdón por la inconsciencia en ese momento y saber que ese recuerdo, si me está llegando en ese momento, es porque a lo mejor ya lo estoy haciendo consciente y el ego que estaba a cargo ahora, digamos que se lo está delegando al ego que ya está siendo más consciente, y entonces ese recuerdo para mí es como aprovecharlo para, como te digo, pedir perdón, y sobre todo también hacer consciente ese momento y lo que me hace falta por hacer consciente de ese momento, digamos que, por decirlo así, lo dejo al universo para que después me lo devuelva en conciencia y cambiar esas miserias que tuve en ese entonces por virtudes gracias a la conciencia. Y también el hecho de reconocernos como objetos que somos y no como sujetos, y entonces recoger esa energía que yo tengo y devolver la energía a la persona. Y ese es como un ejercicio que empecé a hacer para tratar de sacarle provecho a los recuerdos que vaya teniendo, ¿no? Y bueno, se los comento, que es algo que he estado tratando de hacer, de estar practicando día con día, sobre todo en las mañanas. Y pues el agradecimiento, como decía Morfeo, ¿no? El agradecer para equilibrar, ¿no? Porque las situaciones que nos pasan, si, no, nos pasan por algo y a lo mejor no sabemos cómo responderlo, pero muchas veces es porque no entendemos la situación o no entendemos el aprendizaje que conlleva eso. Y entonces lo que hacemos es nos vamos hacia un polo o hacia otro polo en lugar de estar en la neutralidad. Y es difícil, digo, a final de cuentas somos seres humanos, como bien lo dijo este Mayo, ¿no? Y bueno, digo, les comparto esto que trato de hacer todos los días cada vez que tengo un recuerdo.
Gracias, Carlitos. ¿Alguien más que nos puede compartir? Porque ya, mucho.
Sí, una sola cosa, algo que relacionado con lo que decía Eduardo, que, bueno, los que tenemos hijos lo sabemos bien, que la consideración también a veces implica pegar palos, ¿no? No solo tener consideraciones en el buen sentido, sino en el severo también, ¿no? Que es lo que se necesita y no lo que se desea. Y a veces los hijos, bueno, son bastante complicados de manejar y es necesario, digamos, una palabra dura o a veces o una acción que tienda a lo que necesitan y no lo que desean, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Gracias, Lucho.
Gracias, Lucho. Era que estoy tratando de contestarme, pero lo voy a decir, es que no creo yo que sobreproteger a los hijos sea una consideración interna. Yo creo que es consecuencia del miedo que uno tiene ante la inseguridad. Y ese miedo de inseguridad y de incertidumbre, sobre todo cuando vivimos en épocas más violentas, es lógico que tratar de crear un contexto en el que los hijos no sean dañados, pero con la sobreprotección que hacemos es incapacitados ante la vida. Y es más fácil darles un celular, darles una sobreprotección económica o darles algún estimulante de algún tipo. Eso es mucho más fácil que estarlos corrigiendo. Que corregir, me parece como mucho que sí implica una consideración externa. No sé con los padres que aquí estén. Cuando uno corrige a un hijo, eso es lo que decía mi mamá, de que es que a mí me duele más que yo no le creía, hasta que yo fui padre. Y cuando uno castiga a un hijo, lo reprende, lo corrige, cuando uno le marca un tiempo de corrección, ese tiempo a uno se le hace eterno. Se le hace eterno y dice, ya que se acabe esto, porque no es fácil corregir a un hijo y necesita consideración, porque necesita, y yo creo que es cuando uno realmente se pone en el lugar de los zapatos de los hijos, y lo que la corrección que tengan ellos, uno lo hace bien porque uno se pone en los zapatos, pero además ese mal momento, ese